a estar el fin de semana. Más o menos así, una cosa poca como adelanto, porque se viene un encuentro súper importante de dos de las figuras más relevantes del jazz en nuestro país, además que han tenido proyectos que llevan muchísimo tiempo, en esa época en que no había tantos festivales y no se hablaba tanto de ellas tampoco. Vamos a estar conversando con ellos. Va a estar Pancho Molina Trío y Ángel Parra Trío, y está Ángel Parra con nosotros. ¿Cómo está, Angelito?
Muy bien.
Hola, Ángel, qué gusto.
Muy contento de tener este evento que hemos organizado con Moyo, que es nuestra productora. No es fácil hacer un concierto de jazz en el Teatro Oriente, es un lugar igual muy rico para tocar jazz, y hace varios meses que estábamos hablando de esta idea y se concretó y está prácticamente lleno ya, vendido, así que, pero quedan entradas todavía.
Pero como tú dices, no es fácil, porque un teatro como el Teatro Oriente igual es grande y uno está acostumbrado a que el jazz, más allá de los festivales que eventualmente se hacen una o dos veces al año, sean locales más pequeñitos.
Sí, fíjate que está la gente tocando en pequeños clubes. Bueno, los músicos cuando parten, yo también partí en el club de jazz por sumas muy escuálidas, tocando y aprendiendo a tocar cuando tenía 20 años, pero sacar el jazz de ese contexto y poder viajar y estar en lugares más grandes, poder ir a algunos festivales de jazz en el extranjero y tocar en lugares más grandes, tiene un gran mérito. Sí, difícil. Y nosotros sacamos un disco hace poco, en agosto, que creo que venimos a promocionar, sí. Que ahí se escucha Desde el Alma, así que vamos a como a lanzar el disco, porque no lo hemos lanzado.
Mira, ¿viste?
Sí, doble, va a ser bonito.
Doble felicidad.
Doble felicidad.
Evento. ¿Qué tiene el... Decías que es muy rica el teatro para tocar, en términos del espacio, de la acústica. ¿Qué te pasa a ti con el teatro?
Con el Teatro Oriente me pasan cosas muy especiales, porque yo cuando era muy chico, de haber tenido 12 años, mi mamá era amiga de José Joseson, denominado Pepe Pope, un nombre bastante raro, pero él es un personaje dentro del jazz chileno que toca muy bien el piano y que empujó el jazz en Chile desde los años 60. Y por suerte iba a Isla Negra, y en Isla Negra tenía una casa, y yo me hice muy amigo de sus hijos, que no se dedicaron a la música, pero son muy talentosos. Pero yo diría que fue una influencia muy importante en mi vida. Entonces, él me metió en el jazz, pero fue mi mamá la que me invitó a ver un concierto, si no me equivoco, de Lionel Hampton, a esa edad. Y ahí yo quedé muy impresionado con el sonido y con todo eso, y después vi a varias bandas más tocar jazz en el Teatro Oriente. Entonces me marca como joven, como adolescente, como el ver a los primeros virtuosos y ver a afroamericanos también tocando una música muy especial. Son recuerdos hermosos.
Además que ahora el teatro hace unos años fue refaccionado, está en mucho mejores condiciones, igual que tú.
También, si tengo recién operado.
Y de alguna manera la acústica, la madera, cuando uno va al Teatro Oriente, de verdad es increíble el sonido. Yo me acuerdo que incluso como ADN transmitimos cuando hicieron el concierto con la Javi recién, estrenando las obras de Violeta Parra en ese teatro.
Sí.
Y fue, y el sonido te envuelve en el lugar en el que tú estés, y para el jazz eso es algo súper fundamental.
Desgraciadamente, para el comentario, eso fue en el teatro El Otro.
Antes de que
lo voy a nombrar los que hacen café. Pero en ese teatro fue. Sí. Ahí fue el lanzamiento con la Javi. Pero en ese teatro, el Teatro Oriente tiene una historia, Ángel Parra Trío, muy linda.
A ver.
Porque el disco más importante de Ángel Parra Trío, que llegó a los primeros lugares en todos los rankings en Chile con el tema No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, se grabó en cuatro sesiones en los años 2002. La Hora Feliz, el disco más exitoso de Ángel Parra Trío. Y ese disco nos hizo como masificarnos, porque Julián Peña estaba ahí, estaba Parquímetro, que en paz descanse, estaba el Cuturrufo, y estuvo Buddy Richard, estuvo Carmen Corena, mucha gente que ya no está viva, y fue un disco inolvidable, una noche electrónica, una noche de cuecas, Tío Lalo, Rafael Traslaviña, los mejores cuequeros, una noche de Bossa Nova, en que cantó mi hermana también, y Seca Barreto, y una noche de jazz. Así que ese disco es importante para nosotros, muy importante. Ahí sí, que lo grabamos ahí.
Es notable empezar a hablar de música, de recuerdo y todo eso, y porque salen temas biográficos al final, pues, la conexión que tenemos todos con las cosas que nos gustan, en este caso estamos hablando de la música, es notable ese vínculo inmediatamente afectivo, biográfico, emocional, además de la música, pues, ¿no? Tiene el arte en general, ¿no?
Sí, Yo creo que este país tiene un problema con su tema de la memoria.
Sí, claro.
El progreso no solo ha curado la enfermedad de la nostalgia, sino que ha hecho que se agrave. No solo no ha curado el tema de la nostalgia. O sea, yo creo que este país tiene un tema con la memoria bastante intenso, con los monumentos nacionales. Hace poco logramos que la casa de la Peña de los Parras se salvara de la muerte, iban a botarla, y ahí hay pinturas de Violeta Parra. Entonces esto tiene que ver con lo que estabas hablando tú, o sea, la historia del jazz en Chile, los primeros jazzistas, los discos que se grabaron, y la memoria de ese teatro maravilloso que podría estar transformado en un mall,
claro, paseo.
Entonces eso ha pasado en todo Chile. Yo me he encontrado a lo largo de mis viajes con muchos teatros que los han transformado en estas multitiendas. Así que es medio triste esa cuestión, cuando uno ve lo que pasa en el extranjero, que cuidan tanto los lugares patrimoniales y los teatros, con mayor razón.
Claro. ¿Sí? Ángel, y recién nombrabas algunas figuras que son emblemáticas del jazz, que uno las reconoce absolutamente en la historia de nuestro país. ¿Tú sientes que hoy día hay más espacio para el jazz? ¿Hay nuevas figuras que están ganando territorio? Porque de pronto, en el verano conocíamos un par de festivales de jazz. Sí. ¿Hoy día da la sensación de que pronto hay otros espacios más pequeñitos o que están tratando de crecer?
Sí, de todas maneras, yo creo que hay muchos lugares donde se toca. Algunos los clausuran también porque llega el momento en que no rinden las lucas como lugares, se transforman en restaurantes. Yo no circulo mucho por ahí, pero está el Telonius, donde muchos jóvenes pueden foguearse tocando, y la gente va y tocan grandes músicos. Hay muy buenos músicos jóvenes en este país que están haciendo un jazz extremadamente bien desarrollado. Hay orquestas de jazz y también hay un trabajo a nivel más social, como en las periferias de Santiago, donde está la Conchalí Big Band. Uh-huh. Y gente que está impulsando a que los jóvenes, desde muy chicos y sin recursos, les pasan instrumentos y tienen unos talentos increíbles en Concepción y en regiones. Así que es una fuerza que va creciendo también, y a los jóvenes los estimula también a desarrollar el talento y el cerebro a través de un instrumento, que es importante porque los niños... está comprobado que el cerebro le hace muy bien ese tema de aprender música.
Además, desde la diversidad del jazz, ¿no? Porque el jazz no es uno solo, hay distintos estilos. De hecho, vamos a ver cosas diferentes entre lo que haces tú y lo que hace Pancho Molina este domingo en el Oriente, por ejemplo.
Sí, muy bonito eso, porque Pancho tiene una manera de hacer música. Bueno, Pancho estudió en Berkeley y es bonito lo que he escuchado de él. Muy buena la música, pero además lo que él habla de su propia música, que se toma hartas como libertades con los músicos jóvenes con que tocan, en el sentido de que no son muy restrictivos los temas, hay mucho espacio para hacer cosas que salen en el momento. Y yo tengo mi manera de ver las cosas. Yo incluyo en mi repertorio Casamiento Negro, de repente también Te Recuerdo Amanda, temas de los Beatles, a otros temas que son desafiantes, pero siempre trato de comunicarme mucho con el público, de hablar, de hacer cantar a la gente. Es como parte de la historia de Ángel Parra Trigo, de que se transforme en una relación con el público fluida y que no sea, no digo latero, pero es importante eso.
Sí, pues, sí. Sacar esa imagen que de pronto alguien podrá tener de ver al jazz como más lejos, cuando en rigor es más cerca, digo, hasta desde su origen es como más cerca, ¿no?
Sí, fíjate que en los lugares de gente más humilde, la gente recibe el jazz muy bien, sin tener una formación. Por eso yo también critico un poco esta manera como de verlo como elitista, porque no es necesario para darse cuenta cuando un músico se está parando en el escenario con tanto esfuerzo para poder interpretar. Siempre la gente se emociona. Uno de repente como músico también piensa mucho en la pifia, en el error, y se queda pegado con eso. Eso te maltrata toda la vida, es espantoso. Pero a la edad que tengo, y acabo de cumplir 59 años, uno como que finalmente empieza a disfrutar más de la música y a tocar con una alegría que antes no la experimentaba, porque estaba la autocrítica y... O sea, uno siempre ha gozado de esto, pero realmente tocar un concierto como que uno quedar contento es difícil, pero sabéis que con los años se logra. Y bueno, viendo a mi papá a tocar, a la Violeta también, que hacía música con nada, con una guitarra acústica en la Peña y todo eso, son como ejemplos grandes de personas que han... Bueno, Valentín Trujillo se sienta en el piano, toca 4 horas... Así que es un arte muy bonito.
La madurez ayuda a cambiar la perspectiva, ¿no?
Sí, sí. La vejez, la madurez. Aliméntense bien, chiquillos. Una hora de deporte diario. Y sí, la madurez, fíjate, la manera en que uno se levanta. Bueno, yo me levanto muy temprano. Lo primero que hago es tomar el instrumento y ya tengo súper claro qué tengo que hacer para empezar a coordinar, porque la guitarra es un instrumento de coordinación, de mucha coordinación, como todos los instrumentos, pero por suerte como que he ido guiando mi práctica, y eso me tiene muy contento, y parto súper temprano con eso, y tengo que tener mucho cuidado también de no hacerme daño en las manos, porque es súper delicado, así que de repente salgo a correr y digo, no, es peligroso, me puedo caer, de hecho me he resfalado un par de veces y puede ser grave. Entonces, muy feliz de estar tocando relajado con mis músicos, que es Andy Baez en batería, Mauricio Ruz en piano, un antofagastino que tocaba con Parquímetro, que tiene un lado cuequero, tiene una orquesta de cueca increíble, con muchos músicos jóvenes, y Eduardo Crespo en bajo, con trabajo también. Aquí está sonando Te Recuerdo Amanda, entonces la gente cuando escucha dice, ah, mira, era Te Recuerdo Amanda, reacciona muy bien, así que esa es más o menos la impronta de Ángel Parratrío.
Y en la cantidad de proyectos en los que está ahí, Ángel, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces de manera paralela, simultánea? ¿Le dais un tiempo a Ángel Parra, después le dais un tiempo a los tres, le dais un tiempo a otras cosas? ¿O es una mezcolanza dependiendo la agenda, digamos? Obviamente hay una prioridad, ahora van a tocar el domingo, entonces te vas organizando así.
Sí, bueno, cuando no estaban los tres era un poco más fácil. Claro. Antes estuvo la pandemia, estuvimos dedicados a la composición y otras cosas, pero actualmente estamos dedicando mucho tiempo a los tres porque somos una banda súper rigurosa y lo estamos pasando muy bien, porque cuando éramos chicos y partimos se daban las cosas como se están dando ahora, en ensayos en que hay cosas que ir arreglando, pero fluye rápido. Las canciones de Álvaro son así también. Igual está bien que yo hable un poquito de esto, que uno se emociona con verlo componer y con la claridad mental con que ofrece su material a tres personas más, que estamos tres Géminis más encima.
Que, ¿verdad? El
somos bendecidos también por escuchar esas canciones y encontrarse con una persona que tiene ese background del rock and roll y de la música chilena. Entonces el otro día decía el Titae también, los tres tenemos música, o sea, tenemos a Ángel Parra y a Álvaro Enríquez, ¿no? Imposible más chileno. Y me cayó bien ese comentario, él con la música clásica y el Pancho, ¿cierto?, con su formación jazzística. Así que estamos bien inspirados porque este año vamos a sacar un disco nuevo. Eso es increíble para nosotros.
Y se viene el concierto al Movistar Arena también.
Movistar Arena, claro.
Hay harta cosa. Oye, Ángel, y bueno, lo conversábamos también cuando estuvieron en el Lollapalooza, ¿no? El sentir que ya son parte de la historia de la música chilena, pero en tu caso particularmente, ¿qué pasa? Porque hemos tenido la suerte de estar en algunas clínicas tuyas también, y sobre todo los más jóvenes, los chicos alucinan con eso, con el poder verte, con el poder aprender. Vemos como los reels de pronto quieren hacer algunas versiones, o cuando te llega el titular ahí, ¿no?, del mejor guitarrista de Chile. ¿Qué te pasa con esas cosas?
Siempre es muy bonito poder hacer, enseñarle a los jóvenes. Ahora con el impulso que dieron los tres, por supuesto que todas estas actividades educativas tienen mucho más público. Y es muy fácil para mí también hoy en día, a la edad que tengo, transmitir las cosas más útiles para los músicos jóvenes y decirles cuáles son los caminos que también, en realidad, no perder el tiempo, digamos, en algunas cosas que no ayudan mucho en la carrera, y hablar de la realidad también, porque es una carrera circular, o yo diría ondulante, en que todos los músicos y los artistas hablan de bastante del fracaso. De repente me decía alguna persona, pero ¿por qué hablas del fracaso si a ti te va increíble? Y la gente no sabe que desde ahí donde nace un músico y donde surge, desde el momento malo. Y también cuando uno está en un grupo y de repente se siente medio frustrado o medio obnubilado y taciturno, uno se tiene que armar de valor para salir adelante. Eso también te hace fuerte.
Sí.
Sí, y el emocionarse, porque hablaste recién de que veías al Álvaro y al grupo y te emocionabas la manera como lo hacía. Con Ángel Parra se te nota además que te emociona ese vínculo, que aparezca esa emoción, ¿no? O sea, que permanentemente está, que no se pierda, ¿no?
Es muy bonito que no se pierda. Nosotros tenemos súper claro con los tres qué es lo que queremos hacer. No tenemos nada que ver con las leyes del mercado. Está bien todo lo que hacen los músicos jóvenes. Yo soy muy amigo de Alex Van Banter. Por ahí unos planes también de hacer algo con Alan Johannes. Pero esta música de los tres es los tres. Y los tres suenan de una forma que ninguna otra banda suena. Ángel Parra Trío pasa lo mismo y los recuerdos de la familia que tienen que ver con mi disco también son siempre emocionantes. O sea, siempre que leo las diferentes biografías de la Violeta me emociona cómo logró hacer tantas cosas, y mi papá también, que es todavía un baúl gigantesco de cosas que están ahí descubriéndose y que son valiosas.
Pero además es bonito porque es desde el punto de vista de la generosidad, porque Ángel Parra Trío, con lo que es, podría haber sido siempre solo Ángel Parra Trío, pero se han dado la oportunidad de invitar a personas, como recién recordabas, ¿no? Han tocado con, no sé, la Maya Ford, también la Consuelo Chuster, la Javi. Sí. Uno dice, oye, qué increíble cómo se van abriendo cosas que antes no veíamos tanto en la música, ese tema de la generosidad y de los featuring, que hoy día son súper comunes, ¿no?
Sí. Creo que hoy en día es más generosa la gente en invitar gente a tocar que cuando nosotros éramos jóvenes. También los años 90, si bien nosotros trabajamos con muchos músicos, porque los tres también con la Jane Fonda nos empapamos de esa manera de hacer cosas con músicos más viejos y que nos enseñaban. Creo que hoy en día los músicos son mucho más, no sé si en el jazz, no puedo hablar por ellos, pero en la música popular los veo muy colaborativos, los veo muy poco interesados en como obtener rédito necesariamente económico, aunque a todos nos hace falta, y como que están pensando siempre en aprender del otro. Eso me gusta mucho de la gente que tiene 30, 20, de tantos años. Así que brindo por los jóvenes. Uh-huh. Con Coca-Cola.
Nombraste al Alex, por ejemplo, que ha estado acá y ha estado, por ejemplo, no, digo, gente que ha venido para acá y que la conversa aparecen ustedes como músicos, como referente. El Alex lo menciona siempre. Jepe, les prende vela por todos lados. Sí. Tuvimos a los Vázquez una vez acá y agarraron la guitarra y se pusieron a cantar a muy violento.
Qué lindo.
Eso ¿cómo se dan cuenta de eso? De esa como legado más allá de la buena onda, de la colaboración, de cómo, loco, marcamos a un grupo importante de músicos y músicas, digamos.
Cuando hicimos los discos y cuando estábamos muy chicos no nos dábamos cuenta de ninguna de estas cosas. Se hicieron en forma espontánea, no fueron premeditadas. También los productores trataron de empujarnos hacia sonidos que nos transformaran en algo más comercial. Fueron bienvenidas esas cosas y el paso del tiempo fue demostrando que las canciones de Álvaro eran bastante imperecedera y que envejece muy bien. Y después nos dimos cuenta también que la música de él le gusta a los niños, le gusta a la gente más adulta, así que es emocionante que ocurra eso. Y con Ángel Parra Trío pasa lo mismo, pese a que es un ámbito jazzístico, no tiene nada que ver. Sí, sí. Pero la música popular, yo diría que lo que a mí me gusta y que se empapa Ángel Parra Trío de este fenómeno que es la música popular es la simplicidad de la manera de tocar, porque hay tantas cosas que pueden sobrar en la música popular. Ahora, de respecto de los jóvenes como Alex y como Jepe y todos estos amigos que sientan ese respeto, para nosotros es un honor, así mismo como nosotros por ellos, y también nosotros hemos sentido respeto por los Blobs, por Intikimani, por Quilapayún y por lo que se hizo antes. Él tiene que ver con lo que mismo les estaba planteando, como de la memoria y del agradecer también a la gente que también nos ha ayudado a guiarnos en la música, en la poesía, en todo.
El disco con Oscar Arriagada es maravilloso, lo recomiendo ahí de pasadita a propósito de los grandes.
Un buen amigo, un amoroso, increíble, un tremendo guitarrista, que tenía hay una talla bien divertida, que ensayábamos y llegaba con una guitarra, él es luthier, sí. Las construía con madera simple, iba a la barraca que yo creo que compraba, y con un serrucho, y le ponía los trastes, las cápsulas, lo hace, de hecho. Y llegaba con su guitarra, ensayábamos los temas de Oscar, increíble. Ahí colaboramos también con Jorge González. Y un día en esa guitarra, que era blanca, y la pinta él, por supuesto, con un spray, nada de pintura sofisticada, la misma guitarra, le dije, oye, ¿qué le hiciste? Le había puesto otro brazo de guitarra. Eran doble brazo, como la de Jimmy Page.
Sí.
Una guitarra de 12 cuerdas, la había mezclado con una guitarra, pero eso lo hizo de una semana para la otra. O sea, es un genio.
De un ensayo para el otro.
Sí, muy divertido. Así que.
Demoráis años, no sé, eso lo hizo de una semana para otra.
Sí, no, se pasó.
Nada. Oye, a propósito también del valor que tiene Ángel Parratrío, que tienen los tres en la música chilena, Ángel decía, o sea, el Álvaro decía que ser de los tres era más bien ser militante, era una militancia más que ser parte del grupo. Así que, y tenemos otro militante al teléfono que también va a estar el domingo. Buena. Ahí. ¿Cómo estás, Pancho Molina?
Hola, ¿qué tal? Aquí, feliz escuchando a Angelita, que la conversa está muy interesante. Continúen, por favor.
Oye, Pancho, pero es que no, estamos celebrando el jazz también, que aquí con Ángel visibilizamos cómo de alguna manera se ha ido ganando espacio, pero en el caso de ustedes además tiene toda una historia.
Sí, por supuesto. Yo lo veo así como que viene también de las raíces musicales que tienen cada uno de los integrantes de la banda. Yo vengo de Concepción, y en Concepción es una ciudad que siempre estuvo empapada de mucha gente. O sea, toda la información musical pasaba en las casas a través de los vinilos y de las presentaciones de los shows que habían en Concepción, porque Concepción siempre fue una plaza bien importante para los músicos nacionales para ir a tocar allá. No había muchos lugares. De hecho, Angelito Parra lo iba a mover sin que él nos conociera. Lo iba a mover porque él iba a tocar ahí al Café Haití, iba a tocar a la Ola Magna. Entonces nosotros íbamos con el Álvaro y decían, puta, algún día quizás podrá ser, ¿no? Que Cristo.
No irá a pescar.
Claro, le pidieron una foto.
No irá a pescar, claro. Era toda esa onda, ¿viste? Entonces tenía esa. Concepción siempre fue como una ciudad que le servía a los músicos como para poder desarrollar también su trabajo, ¿viste? O sea, músico que venía a Chile en esa época y eran pocos, como Charlie García, y venía a hacer presentaciones a Santiago, pasaba a Concepción. Igual cosa y Ángel, ejemplo de eso, de. Músicos profesionales de Santiago tenían una plaza de trabajo en Concepción. Entonces, de esa manera, Concepción tiene siempre un tono bastante musical.
Pancho, y tocar ahora con Ángel en estos proyectos de Ángel Parra Trío, Pancho Molina Trío, porque decía Ángel al comienzo de la conversación que hay un puente, evidentemente, pero que tienen maneras distintas de ver el jazz también, y eso lo hace muy rico en escena, ¿no?
Sí, por supuesto, esa es la esencia para mí del jazz también. Cada uno tiene sus propios colores en su propio instrumento, la interpretación que le tiene que dar cada uno es súper variopinto, depende de cada uno, ¿viste? Y también es una esencia con los músicos, es una cualidad que me he topado con todos los músicos que he podido tocar en mi vida, tienen esa manera, ya sea en el género rock o en el género jazz, de plantearse desde su sonido y su manera particular. Y lo del domingo en el Teatro Oriente va a ser eso, ¿viste? Van a presenciar dos músicos que tenemos historia desde años 1990, no sé, 89, que vengo tocando con Ángel, ya es parte de mi ADN musical, el Angelito, de cada uno de los músicos de los tres. Entonces van a poder presenciar también eso, cómo interpretamos música desde de la manera muy personal, viste que eso es básicamente lo más importante. Cada banda y cada músico que trasciende en la historia, para mí, desde mi punto de vista, es porque tiene un sonido particular y algo que decir particularmente. He tenido suerte topándome con muchos músicos así en mi historia, y Angelito Parra es uno de los más importantes.
Angelito, ¿les pasa de pronto que estando en ensayo, de los tres, digamos, se empiezan a poner a tocar jazz igual?
Fíjate que es un tema cómico, pero no hay una especie de placa de bronce que dice no ponerse a perder el tiempo. Y no empezar, porque cuando chicos en las pruebas de sonido, como grabamos con Pancho varias veces y tocábamos jazz en mi casa hasta que
las velas no ardían
con el titae, en las pruebas de sonido de repente el Álvaro se molestaba un poco que empezáramos con eso, claro. Porque es como chacotear, perder el tiempo. Cuando uno va a la prueba de sonido hay que hacerla rápida,
claro,
pero sí. Que suene bien la cuestión, 1, 2, 3 y a tocar. Entonces, pero Al Álvaro le gusta mucho Chet Baker, le gustan algunos standards también, y ha tenido sus coqueteos con el jazz, pero lo de él, como lo decía ayer, lo de él es el rock, y es la música popular, claro. Netamente. Entonces, él también demanda eso en los ensayos. Y bueno, cuando apareció esta posibilidad de juntarnos y apareció el sonido de Pancho, queda la ecuación perfecta. Sí. Así que sin él, imposible lograr esa comunión que es el sonido de los tres.
Claro. No, y qué bonito, además, que dos músicos que tienen tremenda trayectoria, que forman parte de una de las bandas fundamentales de la música chilena, además tengan otros proyectos tan potentes como el mismo proyecto de los tres, pues.
Sí, sí, siempre ha sido bonito, porque yo antes de partir con los tres ya tocaba con Ángel Paratrío, Pancho Molina también grabó muchos discos, después viajó a Estados Unidos, tocó con músicos grandes como Joe Loano, con grandes pianistas, entonces eso hace una historia larga y llena de momentos luminosos y momentos más difíciles también, en que nos separamos. En el año 98, en el 2000, por ahí, habiendo hecho discos tan maduros y tan bonitos, y después siguieron las carreras, pero los caminos se volvieron a juntar, y eso la gente lo adora, y los primeros en celebrarlo somos nosotros. Lo estamos disfrutando mucho.
Pancho, te está escuchando el Ángel, no sé, uh-huh. se habla largo, pero sí,
sí,
a propósito de lo que dice.
Atentamente, sí, sí, sí. Sí, al final del día, para mí, la carrera de músico, viste, es un tema de querer hacerlo, viste, desde el comienzo y en el camino, cuando uno le pone toda la exposición del mundo para poder desarrollar un sonido y una música, te vas encontrando con gente espectacular en el camino. Si uno le pone a la música te da de vuelta. Es sacrificado, estamos de acuerdo. Y también, esa es la pauta que marca también lo del domingo, porque esta producción es absolutamente independiente. Es el, digamos, no el otro lado de la vereda, pero es una manera distinta de hacer las cosas también. Estamos nosotros poniéndonos ahí, y la gente reacciona súper de buena manera. Y quiero agradecer a todo el cariño y toda la buena disposición que ha tenido la gente, porque ya quedan muy pocas entradas para el domingo. Y lo queremos celebrar así, ¿viste? Esto es como una comunidad. Nosotros músicos somos la música y la compartimos con los músicos, con el público ahí el domingo, y de eso se va a tratar, ¿viste? Esto es así, lo hacemos a pulso, ¿no? A nosotros se nos ocurrió la idea y queríamos hacerlo, Moyo la ejecutó, ¿viste? Y nadie más, ahí sí. Estamos.
Y es el domingo a las 8, además, súper buen horario para poder
familiar,
exacto, mortal. Todavía quedan un poquito de entradas, como decíamos ahí en Ticketmaster, o en las boleterías del teatro, que aquí cerquita es cosa de irse a dar una vueltecita también al Teatro Oriente para disfrutar de esto, que tampoco es tan frecuente verlos a ustedes dos juntos tocando jazz, así que no. Va a ser una joyita y un momento en que no sabemos cuándo
se va a repetir.
Exacto,
no,
pues, así que
no
todos
me
están invitados.
Aprovechen.
Como dice la canción, no me falle.
No me falle, muchacho.
Oye, además te van a tener que grabar a lo mejor con Miriam Hernández. Qué buena esa
puede
versión.
Ser, sí, ¿cierto? Siempre son buenos, sí. Esos crossovers, fíjate.
La Miriam está muy emocionada.
Sí,
es muy fan,
es que
de los
es
tres,
un ícono también.
Sí, pues, bueno, te han saludado mil veces.
Sí, sí, sí,
hay sus guiños.
Hay hartos músicos que tienen una importancia en la música de los tres. Y en nuestras carreras también, es una larga lista de músicos chilenos. Hay grandes compositores chilenos. Por eso yo hablaba del pasado también, que seamos más cariñosos con nuestra propia esencia popular.
El reconocimiento tiene que ser así en general. Ángel Parra, Pancho Molina, muchas gracias. Éxito este domingo y disfruten lo que es lo que más hacen, nada más, pues se nota, lo transmiten.
Vamos, ahí vamos, muchas gracias, lo esperamos el domingo y eso, a celebrar ahí. Angelito, nos vemos más rato.
Nos vemos más rato nosotros con nuestro rock and roll.
Que estén muy bien.
Y nos vemos el domingo, muchachos. Gracias.
No, gracias a ti.
Gracias.